Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Seguimos juntos. Estamos aquí en Herrera, en COPE Asturias. Soy Yolanda Montero. Echamos un vistazo al cielo. Vemos muchas, muchas nubes, algunas muy grises, muy oscuras. Vamos, lo que entendemos todos por nubarrones. Y eso que el pronóstico, bueno, pues al menos en esta jornada de miércoles, no nos habla de necesidad de paraguas, no nos anuncian lluvias. Aunque no pinta del todo bien. Pero bueno, seguro que aguanta. No están malas temperaturas. Tenemos 22 grados en Oviedo, hay 23 en Mieres, 25 se registran en Áviles. Pero es que además quiero contarte también que Oviedo ya tiene lista la programación de San Mateo, que la concejala de festejos acaba de presentarlas, que son unas fiestas que van a comenzar el jueves 11 con el pregón del embajador Alfredo Martínez y también el chupinazo que va a estar a cargo de la campeona de Europa Sub-21 de karate, que es Eva Otero. Bueno, pues van a ser 12 días de música, de actividades infantiles, de teatro, de deportes, de conciertos, además con artistas no solamente nacionales, sino también internacionales en la Hería y en otros espacios de la ciudad, lógicamente. Además, luego, bueno, pues ya sabes que el programa va a concluir con la Romería del Cristo, que tiene lugar el día 28 de septiembre, pero no adelantemos acontecimientos y vayamos disfrutando de las fiestas poco a poco. Fiestas en Oviedo, deporte en Avilés, que está calentando motores para un torneo que es mucho más que deporte, ¿eh? Porque la Asociación Española contra el Cáncer organiza ya ese tercer torneo solidario de pádel que va a tener lugar la próxima semana, del 12 al 14 de septiembre, en las pistas del Real Club Tenis de Avilés, y el fin es recaudar fondos para la investigación y los servicios gratuitos que presta la asociación, además de promover hábitos de vida saludable. Y espero que tenga más cosas, ¿eh? No te imaginas lo que vamos a hacer ahora. Nos vamos a meter en el armario de la regenta, como lo oyes. Y lo vamos a hacer porque la sala de Trascorrales acaba de inaugurar una exposición que se titula Vestir a la regenta. Es una propuesta que nos invita a descubrir, pues, cómo se vestía Vetusta y qué se decía de la moda de la sociedad del siglo XIX. La comisaria de esta muestra es María Bargón y está con nosotros. María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Yolanda?
María, tenemos muchísima curiosidad. A ver, ¿qué nos vamos a encontrar a partir de hoy en Trascorrales?
Pues como muy bien has dicho, nos vamos a encontrar una exposición que pretende responder a una pregunta muy sencilla, que es cómo se vestía la ciudad en la que se ambienta la novela. Y la verdad es que la respuesta nos lleva a un recorrido que es a la vez, pues, literario, histórico, comercial, ¿por qué no?, artístico, pero también muy social. Hemos intentado, a través de una cuidada selección de piezas, pues poder asomarnos, aunque sea un poquito, al universo estético de la moda asturiana y comprender, al fin de cuentas, cómo era o cómo se vestía Asturias y, más concretamente, Vetusta, y entender un poquito el lenguaje en el que se convierte la moda para clasificar, pues, el mundo social, ¿vale? Para poder atraer, excluir en muchas ocasiones, aparentar en otras, pero siempre se pretende, pues, de alguna manera clasificar el orden social.
Mm-hmm. Me gusta, he de confesarlo. Ya solamente con eso que nos estás contando ya me va gustando. Y puede ser también esta exposición, esta moda, una forma de entender a Vetusta y a sus personajes.
Completamente, completamente. Por un lado, nos podemos encontrar siempre a esa Ana Zores absolutamente juzgada en cada uno de sus actos, pero también, como no, y como sigue sucediendo hoy en día en nuestra sociedad, pues también juzgada en sus vestimentas. Y estas vestimentas van a estar absolutamente condicionadas por los códigos que se entienden principalmente a finales del siglo XIX, por ejemplo, muy marcada por el negro entendido como un color de rigor, de una persona seria, de una persona que responde siempre además a los cánones impuestos por la Iglesia. Y sin embargo, por ejemplo, en el lado contrario extremo encontraremos a Obdulia, una mujer, pues, que se tiñe el pelo o que utiliza otro tipo de corsés mucho más provocativos. Es decir, podemos encontrar que a través de la vestimenta, en la literatura de Clarín, también se nos muestran diferentes personalidades, perdón, y diferentes formas de enfrentarnos a la sociedad.
Uh-huh. Fíjate qué curioso, porque por lo que nos estás comentando, esta muestra, pues, habla también de jerarquías, de ciertas tensiones sociales que se reflejan en esa forma de vestir y especialmente en los colores.
Efectivamente, sí, los colores son algo muy representativo. A través de la novela también pudimos comprobar que sí que se vestían ciertos colores para ciertas fiestas, pero el color más elegante y a la vez más sobrio, más casto, por supuesto, era el negro. Y lo podemos comprobar también a través de dos vestidos que tenemos originales, pertenecientes al Museo del Pueblo de Asturias y otro perteneciente al atrecho de la ópera o de la producción operística de la Regenta, perteneciente en este caso a la colección del Teatro Campo Amor, como el negro marca mucho los códigos de la vestimenta.
Claro, porque iba a preguntarte, perdona, que te interrumpa, pero es que me das pie a una curiosidad más, porque muchos se preguntarán, bueno, ¿y de dónde ha salido todo este armario? Y ya no solamente armario de fondo.
Bueno, pues hemos hecho una cuidada selección de piezas que mayoritariamente vienen del Museo del Pueblo de Asturias, aunque desde aquí no me vas a permitir que agradezcamos de una manera muy,
sí,
muy personal y muy profunda, ¿vale? Pero realmente también es una muestra que no se nutre únicamente de textil, sino que también pues nos muestra efectivamente cómo ha sido ese recorrido literario en el que Clarín se inspira, en el que Clarín muestra y vierte cómo es la imagen paisajística urbana de esta sociedad, ¿vale? Pues a través de fotografías, de diferentes publicaciones, pues de La Moda Elegante, una revista comercial en la que se veía diferentes modelos que se podían comprar u obtener, también a través de pues objetos de la época, incluso figurines. Ha sido al final una selección de colecciones privadas y también de piezas pertenecientes al final al Museo del Pueblo de Asturias, que era una entidad que mostraba de manera significativa lo que había sido la sociedad asturiana.
Marina, ¿hay alguna pieza de la exposición así que nos pueda sorprender especialmente?
Bueno, hay una que evidentemente según cuando entramos es la que más nos satisface, que es un vestido de boda, pero de boda en negro, porque realmente la moda nupcial de blanco no se pone de moda, valga la redundancia, hasta que la reina Victoria se casa con Alberto, con el príncipe Alberto en Inglaterra, y esto es portada de todos los periódicos, y a partir de ahí pues pasa a las altas clases. Pensemos que el blanco era un color pues muy sucio, sin embargo el negro, además de ser un color casto, puro y muy, muy elegante, era un color que después se podía volver a utilizar en diferentes festividades. El blanco era mucho más complicado, entonces es una pieza verdaderamente exquisita que proviene también del Museo del Pueblo de Asturias, una familia de Luarca que compró en la Casa Masabeu, y realmente pues está compuesta por su polisón, con cuentas de azabache, es una pieza absolutamente exquisita. Y en el lado contrario, muchísimo más humilde, hay otra pieza, un surcidor de cristal, de vidrio verde, verdaderamente curioso, de esos surcidores que todos tenemos en la cabeza, el mítico huevo, ¿verdad?, de madera, pero sin embargo cuando vemos que existen otros surcidores que permiten que pase la luz y que al final el surcido sea mucho más perfecto, que sea una delicada obra de artesanía, pues también sorprendió bastante, la verdad. Son dos piezas, una por rica y otra por humilde, que conquistan.
Bueno, estaríamos una hora charlando contigo porque la verdad es que me parece interesantísima esta muestra, esta exposición que, como decía, acaba de inaugurarse, pero el reloj es el que manda, ya lo sabes, Marina. Y eso sí, vamos a dejar volar un segundo la imaginación, ¿eh? Si Clarín pasara por Oviedo y visitara esta muestra, ¿crees que le llamaría la atención cómo se ha reinterpretado Vetusta desde la moda?
Creo que le llamaría la atención quizás la muestra que proponemos, pero también le llamaría la atención ver que en la moda actual seguimos reflejando los mismos criterios y valores sociales que él nos exponía. No, la moda nos sirve para enfrentarnos, para tener un espejo y poder reconocernos, valorarnos, saber quiénes somos y quién es el resto, pero al mismo modo saber qué valores implica. Y yo creo que Clarín, en el fondo, estaría contemplando lo que hemos visto, efectivamente, cómo la moda responde también a esos valores circunscritos a su novela y cómo la historia se vuelve a repetir hoy en día. Ese espejo, al final, no es un adorno, es un lenguaje.
Bueno, es que hay cosas en la moda que no pasan de moda. Marina, no, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ti, Yolanda. Agradecida siempre.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait.
Bueno, sí, el tiempo es un suspiro agradable, ¿eh? Pero un suspiro al fin y al cabo. Fíjate que estamos rozando con los dedos ya la 1:00 p.m. y por supuesto que vamos a seguir contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía COPE. I'm just trying to...